Buenos días, querido oyente. Soy Iván Benko y te doy la bienvenida a un programa especial del Espejo de Guipúzcoa. No emitimos en directo o en falso directo, como solemos hacer, sino que te traemos una entrevista que nos ha concedido una persona a la que merece la pena escuchar. Se trata de Liz, una joven voluntaria de la diócesis de San Sebastián que colabora en ámbitos tan variados como ser monitora de las colonias urbanas, la atención de menores, el acompañamiento de mayores o participando en la vida de la pastoral de personas migradas. Es mi opinión que ella representa mucho de lo que la renovación espiritual y misionera debería ser. Estar junto a quien lo necesita. Orar para seguir a Jesús. En este programa especial tendremos música y también un pequeño fragmento de un podcast muy interesante. Espero que nadie nos demande por derechos de autor. Comenzamos. Charles Dickens escribía para la Revolución Francesa que era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, la época de la inteligencia y la época de la tontería, la época de la fe y de la esperanza y también la época de los incrédulos. Y hoy parece que estamos un poquito en ese mundo. Hay como dos versiones, puedes tener fe en el futuro, fe en Dios o puedes dejarte un poco más abandonado. Y vemos que hay mucha gente, sobre todo jóvenes, que se abandonan, no tienen fe ni en ellos mismos, ni en los sistemas políticos que los han auspiciado, ni tampoco en un Dios. Y por eso es tan agradable encontrarse con gente que sí que está en ese lado de la fe y de la esperanza y que lo lleva a su día a día, porque nos llena de vida nuestras comunidades cristianas. Por eso hoy me acompaña Liz, y lo primero que voy a hacer es saludarle y agradecerle que haya venido al Espejo. Hola, Liz.
Hola, Iván, gracias a ti.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Porque sé que has estado con un poquito de catarro.
Sí, sigo ahora un poco, pero bueno, aquí estamos.
Quiero empezar preguntándote cómo vives tú la fe y si podrías vivir sin fe, porque como comentaba, hay mucha gente que no tiene fe y parece que pueden vivir bien sin ella, pero la gente que tiene fe es capaz de tener una vida, yo creo que más plena. Entonces, ¿tú cómo es tu fe? ¿Cómo la vives en el día a día? ¿Y te imaginas una vida sin fe?
Bueno, para empezar, desde muy chiquita se me ha enseñado se me ha inculcado el amor a Dios, y es algo con lo que estoy muy agradecida con mis padres, porque yo creo que a través de ellos también ha estado Dios presente, y hasta el día de hoy continúo con una fe que es verdad que en varias ocasiones pues también he tenido mis momentos de debilidad, pero siempre ha estado alguien a mi lado, y también puedo decir obviamente que Jesús me ha acompañado en ese proceso, que es cuando más he sentido que Él ha estado conmigo. Yo creo que no podría tener una vida sin fe, porque si no sería como tener mi vida vacía, porque faltaría algo el que me impulsara a seguir.
Eso que nos cuentas, que es muy bonito y muy real, en San Juan de la Cruz ya decía que él había pasado a veces por la noche oscura del alma, que es que había épocas de su vida en la que sentía que no estaba tanto Dios y que se sentía eso, como si su alma estuviera transitando por la noche. Y tú nos cuentas que en tu caso te acompaña Jesús, y aunque hayas tenido, pues como todo el mundo, igual momentos de más fe, momentos de menos fe, al final del día Jesús está ahí. Y sé que estás metida en muchos voluntariados, tienes una clara actitud social, colaboras también con la pastoral de personas migrantes. Entonces, pero eso no surge de la noche a la mañana, ni siquiera diría que todo el mundo que tiene fe tiene esa vocación de ayuda. Entonces, ¿cómo surge en ti esta vocación de ayuda que te ha llevado pues, a las colonias urbanas de la diócesis o a la Cruz Roja o a todas esas cosas a las que estás tan metida?
Como ya te decía, mis padres han sido como que el pilar principal, o sea, Dios a través de ellos, ¿no? Y desde muy pequeñas, o sea, mis hermanos y a mí nos llevaban a celebrar la palabra de Dios a aldeas diferentes, en las cuales cuando llegábamos era encontrarnos con un grupo de personas tan, pero tan humildes, serviciales y entregados, que era como que decir, o sea, qué maravilloso es estar rodeado con ellos, y es como que aquella sencillez, que es como que no hace falta tener mucho para poder servir o para poder estar cerca de Dios. Entonces, desde ese momento hasta ahora, es como que es verdad que era pequeña, pero he aprendido a valorar y el saber el por qué estoy yo haciendo lo que estoy haciendo. O sea, el entregarme y hacer ese servicio. Porque desde muy pequeña se me ha enseñado y he visto que estas personas también lo hicieron.
Tú eres una persona migrada, pero viniste muy de niña. Y por eso creo que eres una persona muy capacitada para decir por qué es importante acompañar a las personas migrantes que llegan a nuestro país. ¿Cómo ves de importante esta atención de las personas migradas, pues en base a tu experiencia, a lo que ves? ¿Cómo lo ves en tu relación con la fe?
Yo creo que, o sea, es primordial que como iglesia sepamos acoger a todo aquel que viene, o sea, a esa persona que ha dejado su país, su familia, o sea, todo. Y venir a un país diferente y el encontrarte con una iglesia que al final somos una familia, que tengan un lugar de acogimiento donde sientan calor, donde tienen amor y donde van a poder encontrar también ayuda no solo tanto material, sino espiritual y emocionalmente. Saber que no vas a estar solo en este proceso de adaptamiento, sino que vas a estar acompañado, igual con tu misma gente, pero también descubriendo parte de la gente que está aquí y que es gente increíble.
Muchas veces la gente utiliza la falta de tiempo como excusa para no hacer cosas. Yo mismo cuando mi madre me dice, oye, saca la basura, yo le digo, no, es que estoy súper ocupado, pero es mentira. Es mentira porque, no sé, yo como lo veo es que al final el tiempo es limitado, pero en tu orden de prioridades pues tú eliges lo que hacer. ¿Qué le dirías a la gente que reniega un poquito de la fe o de meterse en la vida de la iglesia bajo la excusa del tiempo de es que estoy muy ocupado, tengo mi universidad, mi trabajo?
Es como dices tú, al final es como que sí es verdad que ahora mismo y actualmente llevamos un ritmo de vida bastante rápido, estamos viviendo demasiado rápido y tenemos tantas cosas en nuestro día a día que no tenemos tiempo. Tiempo lo pongo entre comillas porque cuando queremos hacer algo, cuando de verdad sentimos que queremos hacer algo, siempre vamos a sacar tiempo para darlo. Esa excusa no vale el decir, no, no hago esto porque no tengo tiempo. Porque si tú ya tienes esa semillita de decir, o sea, igual tengo que hacer esto, pero no lo hago por esto, no vale. O sea, sal de allí, saca tiempo, si lo quieres hacer realmente, entrégate.
Sacar tiempo debajo de las piedras.
De donde no lo hay, sacarlo.
Caminamos con tanta prisa, dejando a un lado la sonrisa y la mente ocupada. Siempre encerrada en un problema más. Postergamos las alegrías con las cuentas siempre al día y no alcanzan las promesas para compensar lo perdido día a día. El tiempo avanza aplastando sin piedad aquellos sueños que pudimos alcanzar.
Buena parte de tu actividad es como voluntaria. Ser voluntario significa que haces algo, como se dice, nos queda mucho truco, sin esperar que te lo tengan que devolver. Lo haces porque te sale de dentro. Ese es el trabajo de voluntariado, que hoy también escasea. Tú tienes mucha, eres joven, pero tienes mucha experiencia de voluntaria. ¿Qué experiencia bonita nos puedes contar que hayas tenido en todos tus años de recorrido?
Yo con 18 años estuve de voluntariado en un centro penitenciario. Es verdad que a esa edad todavía no era muy consciente de dónde me había metido. Pero el verano pasado lo volví a hacer, esta vez ya obviamente teniendo claro a dónde iba a estar. Y fue entrar y encontrarme con una realidad diferente. Obviamente te rompe un poco los esquemas. No, o sea, te encuentras con diferentes personas que tienen tantas necesidades, no solo emocional, sino espiritual y en general también de afecto. Y el entrar allí es como que, como voluntaria, lo primero que me tenía que decir era, okay, vamos a entrar sin prejuicios, no vamos a juzgar a nadie porque no sabemos las historias que tiene cada uno de ellos. O sea, no soy nadie para hacer eso. Si Dios no lo ha hecho y ni lo hace con nosotros, yo no lo voy a hacer. Y cada vez que entraba era como que le decía al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos y que lo que vaya a salir de mí sea muestra de tu amor. Porque hay, o sea, porque estas personas sí que te necesitan realmente. Y si yo estoy aquí, es por alguna razón.
Tienes un papel que hacer ahí.
Uh-huh.
¿Cómo de difícil se te hizo el quitarte los prejuicios?
Creo que no me costó tanto porque yo ya llevaba bien, o sea, en mi mente ya estaba allí lo que, cuál, a lo que iba. Y el Señor, por eso te digo, es que como que siempre está en el centro de mi vida y en el centro de todas las decisiones que yo vaya a tomar. Entonces, el no tener prejuicios no me costó mucho porque sabía que lo que iba a hacer ahí adentro iba a ser para un bien mayor, pese a todo aquello que influyera.
¿Pudiste liberarte bien y conectar con la gente?
Sí.
¿Qué sentiste de la cárcel? ¿Te pareció que eran los últimos de los últimos?
Exactamente. Y es lo que yo digo siempre, a veces cuando voy a hacer voluntariado, voy allá donde no muchos quieren estar.
Santa Teresa decía que allí donde más sucio esté, donde más duro sea estar, es donde más aparece la santidad. ¿Tú lo sientes así?
Sí.
Y entiendes que aunque sea complicado, es bonito invitar a la gente a que haga ese pequeño sacrificio.
Sí, a que también a que salgan de sí mismos y se entreguen y que se den ese servicio a los demás porque no sabemos la necesidad que tienen cada uno y el que nosotros ya hagamos ese pequeño paso, o sea, marquen ellos una gran diferencia.
¿Cómo te sientes tú después de haber hecho estas ayudas?
Siento como que he encontrado la felicidad en aquellos lugares, o sea, sí en todo, ¿no? Pero más una felicidad plena entre dándome allá donde se me necesita.
Es algo que te gustaría que la gente experimentara también.
Ojalá, sí, que todos tuvieran ese deseo de poder salir de sí mismos, porque estamos tan individualizados, o sea, estamos tanto en nosotros, que se nos olvida que hay más gente fuera que nos necesitan.
Tenemos las redes sociales que te pones ahí a hacer scrolling, pasas una cosa detrás de otra. El algoritmo de Twitter te enseña las noticias que quieres ver. Y efectivamente, me gustaba mucho lo que decías, porque es tan bueno el salir afuera para estar con la gente, para entendiendo su realidad y sin juzgarles, ser parte de su mundo. Yo creo que esa es una forma maravillosa de conocer a Jesús.
Jesús está en todos lados. Es verdad que a veces por el ruido que tengamos a nuestro alrededor no somos capaces, bueno, ruido y demás cosas, ¿no? No somos capaces de verle ni oírle. Pero si nos tomamos un momento de silencio y nos centramos en aquello que verdaderamente está tocando en nuestro interior, creo que vamos a ser capaces.
¿Cómo es tu proceso de oración? Que estoy seguro que también lo tienes, lo intentas. ¿Cómo lo haces?
Exactamente. Obviamente la fe al final es creer en algo que no puedo ver, ¿no? Y como cristiana es lo que intento cada día y para estar conectada con Dios a través. La oración es como que la vía principal, ¿no? La oración. Es ver, o sea, intento sí mantener una oración constante, por ejemplo, también ir a misa los domingos. Para mí la oración es la vía principal para estar en comunicación con Dios. Entonces, en mi día a día intento mantenerme, aunque sea un momento de oración, ya si es por la mañana o por la noche. De hecho, suelo escuchar el Evangelio, que eso sí, que lo llevo bastante al día.
No, no les lo escuchas.
Lo escucho en un podcast,
Un podcast.
¿Qué haría Jesús? Que son unos curas, creo que mexicanos en sí, que leen el Evangelio y luego dan una pequeña reflexión. No creo en las casualidades, pero es que es como que cada día que lo escucho es como que sí que está adaptado a mi vida. Entonces, es como que Dios sí que quiere que yo esté pendiente de esto y que me está haciendo ver que el Evangelio es gran parte de mi vida.
¿Sientes que la palabra del Evangelio encaja muy bien con tu día, con tus necesidades,
Sí.
anhelos?
Llena bastante y saber también que es como que sigo en contacto con Dios y que él de alguna manera me está transmitiendo también.
Y está muy bien que nos lo digas así, orar no es fácil y vivimos en el siglo XXI, hay un montón de formas de conectarse, puedes leer, pero también puedes escuchar podcasts. ¿Tú recomiendas este podcast de
Sí,
los
claro que sí.
hermanos mexicanos?
Creo que son mexicanos, no estoy segura, pero creo que sí.
Pero tiene un acentillo un poco de
Sí,
güey.
no. No, son bastante su manera
Suavecitos.
de hablar, sí, son suavecitos.
Y puede haber muchos tipos de vacío. El vacío, por ejemplo, de la superficialidad, de huir de las situaciones de la vida o de los problemas, de no querer afrontarlos, de no querer madurar, de querer siempre que todas las cosas salgan bien o simplemente rehuir a los problemas que en la vida de cualquier persona se presentan.
Hay una palabra preciosa que ya lo hemos comentado alguna vez, que es kairos, que significa tiempo propicio, tiempo de bonanza, que se utilizaba tanto para cuando no llegaba el viento a los barcos de los marineros y entonces tenían que poner las velas, tenían que encontrar de dónde venía la dirección del viento para que su barco fuera, o para cultivar. La gente antes vivía totalmente la agricultura y si no tenías cosecha, no comías. Me gusta la analogía porque hoy vivimos en un tiempo de sembrar, de poner semillitas y, claro, cada tiempo tiene su forma de encajar con la palabra de Dios y con la gente. Tú que ves de nuestro tiempo, de este siglo XXI, del que nos hemos comido ya 25 años, que no está nada mal. ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas buenas ves en el tiempo presente para trabajar la espiritualidad y la religión? Porque muchas veces la nostalgia es algo clásico de la sociedad cristiana occidental. Cualquier tiempo pasado fue mejor, pero este es nuestro tiempo, es lo que nos ha tocado vivir. ¿Qué cosas buenas ves en el hoy para tener esperanza para el mañana?
Es verdad que nos enfrentamos a diferentes desafíos, pero también hay maneras de llevar esperanza y fe al mundo en medio de esta incertidumbre, pero es verdad que estamos, vamos a decir, muy actualizados. O sea, tenemos diferentes maneras, ya sea, no sé, por redes, ya te digo yo, por podcast o...
congresos.
Exactamente, que he estado el fin de pasado en el Congreso de Vocaciones. Que de alguna u otra manera es como que sí que nos están poniendo al día y que podemos a través de ellos seguir incluso mejorando.
Tú eres una persona muy tierna en todo lo que te conozco, lo transmites un montón y es súper bonito. A veces yo creo que a los vascos nos cuesta un poquito el ser tan cercanos, nos cuesta un poquito transmitirlo. ¿Tú ves importante tener amor, transmitir ternura, sobre todo cuando estás cuidando a la gente más vulnerable? Porque cuando tú estás fuerte, tú puedes con todo lo que te venga. Pero cuando tú estás débil, pues porque estás ya más mayorcito o un bebé, hay que cuidar con cariño, ternura. ¿Tú esto cómo lo haces? ¿Cómo importante ves el tener ese cariño y ese amor que se manifiesta de forma táctil, emocional, con palabras?
Yo creo que para acompañar a cada persona se debe tener estas valores, que por ejemplo yo puedo decir que la empatía, la humildad, la paciencia.
¿Tienes paciencia?
Sí, intento tenerla.
La gente que dice que intenta tener paciencia no suele tener mucha paciencia, ¿eh?
No, pero yo sí creo que la puedo llegar a tener, sí.
Vale.
Si me lo propongo, sí. También hay que ser auténtico y estar comprometido con ello. Porque estos valores nos ayudan a crear un ambiente de seguridad y que cada uno de ellos se sientan que están en un lugar en el cual van a estar a salvo, de alguna manera van a estar allí, o sea, en el sentido de hablando, ¿no? De que los voy a estar escuchando, voy a estar presente, voy a estar para lo que me necesiten y acompañándoles bueno, dependiendo en donde me encuentre, ¿no? En su momento.
Has utilizado una expresión que me gusta, que es la de crear entornos seguros. Me has contado alguna vez que has tenido amigas a las que les has invitado a actividades que igual de primeras no tenían mucha fe, pero se han sentido tan seguras, tan contentas, que la experiencia ha sido positiva. ¿Cómo te salió hacer eso de invitar a la gente?
Bueno, con mis amigas es como que, bueno, chicas, este verano voy a, no sé, ponle...
¿Roma?
Por ejemplo.
Vale, pongamos Roma.
Y digo, pues si alguna se quiere apuntar, obviamente les explico que voy en plan religioso, o sea, que voy...
Para que no se asusten cuando...
Claro, o sea, que no se encuentren con ninguna sorpresa, siempre les digo la verdad por delante y luego ya que sea su decisión el si quieren venir o no. Una de sus madres me dijo, oye Liz, gracias por esto que has hecho por mi hija. Y le he dicho, yo no he hecho nada. Al final ha habido alguien, aunque ellas no crean, que sí que ha estado presente en todo este, vamos a decir, campamento. Y me ha dicho, mi hija viene cambiada, viene alegre, viene feliz. Y me ha dicho que ha estado muy a gusto. Entonces ahí puedo decir que, aunque la gente no crea, Dios siempre hace obras.
Liz, ¿qué mensaje le darías a quienes tienen duda de su fe? Ya me decías un poquito antes el tema del tiempo también. Esta gente que podría acercarse un poco a la vida de la Iglesia y de su religión, pero que se ha alejado, ¿qué le darías a esa gente, que la hay y hay mucha y con energía? ¿Qué le dirías un poquito para, en el buen sentido de la palabra, pues repescarlos, ser pescadores de hombres nosotros y que vuelvan al barco de la fe?
El cristiano no es un camino de rosas. Obviamente vamos a pasar momentos muy difíciles, pero también vamos a tener muchos momentos buenos. Y a lo largo de ese camino no vamos a estar solos. O sea, siempre va a haber alguien que nos va a acompañar y Dios pone a las personas indicadas en el momento adecuado. Entonces yo les diría que no tengan miedo, que abracen esa llamada que están sintiendo, que salgan y que de alguna u otra manera eso que están sintiendo ya es como que el primer paso para hacer una pequeña diferencia o un cambio tanto a nivel personal, espiritual o mismamente en la sociedad. Que Dios nunca nos deja solos y que se atrevan, ¿no?, a seguir dando otros pasitos para que puedan lograr esa felicidad plena, que es también la de entregarse a los demás.
Una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero, que tú tienes una formación, estás en ella en este momento, de educadora social. Claro, ser educador social y tener esa formación te da un plus de estar con la gente, también de tener técnicas. ¿Cómo sientes que esta formación se te ayuda a este contacto humano del que estamos hablando, pues a solucionar problemáticas, a acercarte a la gente? ¿Cómo lo sientes?
Bueno, para empezar, el estar formándome como educadora me ha ayudado a tener una perspectiva más profunda. El poder trabajar directamente con personas necesitadas o con comunidades también me permite poner en práctica mis valores cristianos, ¿no?, que eran un poco los que mencionaba antes, pero lo que es la solidaridad, la justicia y el amor al prójimo es, atendiendo a sus necesidades, no solo en el ámbito espiritual, sino también en lo material y en lo emocional. Y yo no me quiero quedar en simples teorías o práctica, sino que también quiero ser una persona de cambio, pero de cambio verdadero, o sea, no solo de palabras, ¿sabes? Entonces siempre intento reflejar el amor de Dios a través de mis acciones y responder a su llamado, viviendo y entendiendo mi vida como vocación. Tenemos que hacer obras, acciones, y no hace falta que sean grandes para saber, o sea, para que se noten, o sea, al final en unos pequeños detalles.
Esta es la diferencia.
Efectivamente.
Oye, pues muchas gracias por haber venido. Sé además que no tienes de en especial agrado esto de las entrevistas, pero tengo que decir que es loable. Gracias por haberte esforzado, por habernos contado cosas tan bonitas. Y Liz, mía, es que...
Gracias a ti.
La gente se pregunta qué les pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ay, lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Y quiere que tú seas feliz. No quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor.
Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abra tus alas y vueles alto, sin nada que te impida dar ese gran salto.
La gente se pregunta qué les pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar.
Ahí lo tengo que cantar.
Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que sean libres.